Me parece que con la cantidad de temas que tenemos para hablar con nuestro invitado vamos a terminar 9:30, que se vaya preparando. Ignacio Álvarez, estamos en con la presencia aquí en estudios de Ignacio Soaznavar, director de Opinión Pública de Equipos Consultores. Ignacio, bienvenido, buen día, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buenos días, un placer estar por aquí.
¿Qué tal, Nacho? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien.
Ayer te escuchaba en subrayado un comentario sobre, obviamente, la coyuntura regional, lo de Brasil, ¿no? ¿Te sorprendió el resultado tan contundente de la primera vuelta a favor de Bolsonaro?
Sí, sorprendió. A pesar de que había elementos, como mostrábamos ayer, con datos del Latino Barómetro, que muestran en Brasil desde hace tiempo ya una fuerte desestructuración de la cultura política y una fuerte desconfianza hacia todo lo político, un escenario de mucho enojo, con lo cual la verdad que en realidad cualquier cosa podría haber sido esperable, y sí sorprendió, porque los niveles de rechazo que tenía Bolsonaro eran altos y uno esperaba que, como marcaban la mayoría de los colegas, que Bolsonaro estuvieran en torno a 40, 41, que ya era mucho. La verdad que haber votado 46 es una cuestión bastante contundente, ¿no? Yo creo que psicológicamente, digamos, es una cosa parecida a la que ocurrió en Uruguay en 2014, ¿no? Que se esperaba una primera vuelta con determinadas características, pero con características que dejaran una segunda vuelta abierta, y la verdad que el resultado de primera vuelta genera una segunda vuelta que ya parece prácticamente definida antes de arrancar.
Viste que Mujica siempre decía, después de un gobierno de izquierda, si el gobierno de izquierda fracasa, viene un derechazo furibundo. ¿Te acuerdas que decía eso?
No me acuerdo puntualmente de Mujica, pero sí, digo, tiene decir, sentido.
Bueno, pero Mujica decía, después de un gobierno de izquierda, viene un derechazo furibundo. Este derechazo brutal de Brasil, ¿tiene que ver con el fracaso, digamos, de un modelo económico, de un modelo social? ¿O tiene que ver más con lo otro, con el desvío, con la corrupción, con el desencanto de la gente, no solo con la izquierda, sino con el sistema en sí?
Con todo. La verdad que es completamente multicausal lo de Bolsonaro, se explica un poco por todo eso. Pero sí está claro, Gabriel, que el desencanto no es solo con el partido de gobierno, con el anterior partido de gobierno, con el PT. El desencanto es con todo el partido, con todo el sistema político, y de hecho los partidos como el PSDB o el PMDB, los partidos históricos de Brasil, fueron mucho más castigados en esta elección. El partido del presidente Temer, ¿no?, del actual presidente Temer, fue mucho más castigado que el PT. Entonces, está claro que Brasil es un país, a nivel de confianza política, diría que es un país con la confianza rota. Se rompió la confianza en las instituciones, se rompió la credibilidad en el sistema. Es un país que está corrompido por la corrupción internamente a todo nivel y en todos los partidos desde hace ya muchos años. Y eso ha terminado por erosionar completamente la credibilidad del público en el conjunto. Entonces, la verdad que aún en ese contexto, no estoy seguro que necesariamente la única alternativa era lo que Mujica define como un derechazo, un tremendo derechazo. Podría haber sido una alternativa más moderada, pero bueno, la verdad que, de hecho, el candidato que logró convencer más electores fue alguien tan peculiar como Bolsonaro.
¿Esto de Bolsonaro, si se consolida en la segunda vuelta, va en la misma dirección de lo de Donald Trump en Estados Unidos? ¿Son comparables los fenómenos?
En algún sentido sí, por la sorpresa, porque son personas que vienen de fuera de la política. La diferencia, creo, de Donald Trump son dos, que no son menores. Primero, que Donald Trump gana la presidencia compitiendo adentro de uno de los partidos fundamentales de la política americana, el Partido Republicano, uno de los dos grandes partidos. Entonces, él da la pelea adentro del partido, gana la interna del partido, en buena ley, digamos, y entonces puede ser que tenga algunas características de antipolítico, pero él compite adentro de la actividad política. Y eso le da un montón de controles, genera un montón de controles a las estridencias de cualquier gobernante. Y segundo, que la institucionalidad americana es una institucionalidad mucho más fuerte para controlar también posibles estridencias. Entonces tiene el control partidario y tiene el control del sistema. En Brasil estas dos cosas son mucho más débiles. Bolsonaro llega sin partido, generando un movimiento prácticamente personalista, digamos, sin ninguna estructura de contrapesos razonable, histórica, etcétera, y con una institucionalidad muy débil a la cual también le va a costar generar contrapesos, por lo cual los márgenes de libertad que puede tener alguien como Bolsonaro para moverse al frente de un gobierno son mucho mayores de los que puede tener Trump en Estados Unidos.
aparte, es Brasil tiene como un sistema muy cerrado, ¿no? Vos fíjate, no sé si es por una cuestión de Brasil o por un defecto de los uruguayos, pero vos hace un tiempo a un uruguayo medio le mostrabas el mapa de América y le decías, señálame un país corrupto, ¿qué país marcabas?
Y
Argentina. Para nosotros Argentina,
sí,
era
Argentina,
¿no?
De la cuna de la corrupción.
Una manga de ladrones, ¿no?
del primero al último. Pero por razones, no sé si del idioma, de culturales, de Brasil sabemos muy poco. Los uruguayos saben poco, se debate poco sobre la interna de Brasil, ¿no?
Es así.
Y Brasil contribuye también a ser un país que es un país con una cultura de encierro, ¿no?
Es un país continente, como le dicen, ¿no?
Claro. Sí. Esto Bolsonaro puede agravar todavía más eso, que cierre las fronteras. Viste que me decían, los servicios de inteligencia estaban preocupados por porque haya una ola muy grande de inmigrantes que están viniendo hacia América y que ya no puedan entrar a Brasil y se tengan que desviar hacia otros países, ¿no?
La verdad es que creo que
es un interrogante.
Cualquier cosa puede ocurrir, justamente por lo que decía recién. Creo que efectivamente puede tener una política de apertura eventualmente, económica, etcétera, quizá, o puede cerrar la economía, y lo mismo con la migración, puede tener una actitud más abierta. Claro, este tipo de figuras con menores niveles de tolerancia, más vinculados a posiciones de derecha, conservadoras, tienden a tener posiciones más restrictivas hacia la inmigración. Pero la verdad que no tenemos muchos elementos hoy para poder razonar sensatamente hacia dónde va a ir Bolsonaro.
Ignacio, Mauricio Macri en Argentina, Sebastián Piñera en Chile, Mario Abdo Benítez en Paraguay, probablemente Bolsonaro en Brasil. ¿Qué señales está recibiendo el Frente Amplio, el oficialismo, la izquierda de Uruguay, de lo que pueda pasar? ¿En qué medida somos permeables a todo eso, los uruguayos en general?
A ver, lo que se dio en América Latina fue una gran ola, hace una década aproximadamente, una década y algo, de gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda. Eso se leyó como una ola, digamos, casi como coincidente o articulada, pero la verdad que hay elementos para pensar que la mayor parte de que este fenómeno más se debió a alternancias en el gobierno, es decir, a insatisfacciones con los gobiernos anteriores, que cambian y cambian en general la mayoría hacia la oposición en la cual estaban los partidos de izquierda, que han tenido como procesos de crecimiento relativamente similares en América Latina, y ahora, después de una década de prosperidad económica, donde se pudieron mantener políticas sociales digamos de alto costo, pero también de alto impacto positivo en todas estas sociedades, lo que estamos viendo probablemente también es la alternancia. Es decir, así como a nivel de los electorados no hubo en aquel momento un corrimiento de electores hacia la izquierda, es decir, no hubo más gente de izquierda en América Latina, simplemente hubo los mismos latinoamericanos, que en general tienen esta tendencia a mudar hacia el centro, que eligieron gobiernos de izquierda. Ahora tampoco es que los latinoamericanos estén corriendo a la derecha, que haya más gente de derecha. ¿También? Simplemente son los mismos latinoamericanos que, frustrados, decepcionados con los gobiernos que eran de izquierda, cambian hacia la derecha. Pero fíjense, hay algunos países que han quedado descolgados de esta dinámica parecida y que más bien parecen moverse al revés. Por ejemplo, el caso de México, muy claramente, ¿no? ¿Cuál es la explicación de lo que ocurre? Probablemente es más la frustración con los resultados de los gobiernos que un giro ideológico que pueda leerse en esa clave.
Pero no es lo mismo, Nacho, una frustración con el gobierno de turno que con el sistema.
Claro, totalmente de acuerdo.
En Uruguay, la izquierda había logrado instalar culturalmente la idea de que los corruptos eran los partidos tradicionales por el hecho de que habían gobernado 100 y pico de años. Le tocó gobernar a la izquierda y ya después del tercer gobierno vemos que la condición humana no tiene ideologías, ¿no? Yo no sé qué grado de prestigio tiene la medición del Latino Barómetro, pero vos lo mencionaste recién al arranque.
Sí.
Y a mí me llama la atención que no provoque más alarma los resultados que está dando sobre Uruguay el Latino Barómetro. La confianza y la credibilidad de los partidos políticos, del parlamento, o sea, la policía, las fuerzas armadas, los periodistas, están todos por encima del parlamento y de los partidos políticos y vienen cayendo.
Sí, es así.
Es una señal de alarma esa.
Es una señal de alarma. Yo personalmente he intentado encender estas luces amarillas en los últimos 3-4 años de manera sistemática, cada vez que tengo oportunidad. Y bueno, los resultados que son conocidos hasta ahora son los del año 2017, que fue el último informe publicado, pero ya está hecho el trabajo 2018 todavía no está publicado, pero los datos de 2018 no son mejores.
No son mejores.
No muestran, de hecho, muestran en varios indicadores una preocupación todavía mayor. Es un fenómeno global, eso es lo que podemos tener, si querés, como de alguna manera quitarle un poco de tono al alarma. O sea, las democracias están funcionando mal en todo el mundo, no están encontrando las vías para solucionar un conjunto de problemas que parecen ser cada vez más globales que locales, pero mirado desde nuestra perspectiva está claro que hay señales de, no de alarma, pero sí de alerta.
Pero no se puede hacer una salvedad en Uruguay de que hay tres gobiernos que han tenido mayoría y entonces la responsabilidad ahí es del oficialismo y no de todo el sistema político, que poco puede hacer en el Parlamento.
En Uruguay estamos lejos todavía de tener estas actitudes como en Brasil o como hubo en Argentina de en algún momento, que es que se vayan todos y nos agarramos de cualquier cosa que parezca sensata. Estamos tres o cuatro escalones antes, etapas antes de ese proceso de desgaste. En Uruguay todavía tenemos un sistema democrático sólido, tenemos un sistema maduro. Llega a haber en algún momento, en esta elección o en la que viene, alternancia en el poder, va a haber alternancias maduras y sanas, y sería inviable en el Uruguay de hoy que un candidato con un perfil como el de Bolsonaro tuviera éxito político. Es decir, estamos lejos de eso y estamos efectivamente es mucho más parecido a una frustración con un gobierno que alguna gente puede decir, bueno, lo voto, no lo vuelvo a votar, es decir, la transición natural de la democracia. Y fíjate vos que en Uruguay, cuando uno le, pero hoy todavía con este nivel de desencanto y de descrédito en las figuras políticas, cuando le preguntás a un uruguayo qué votaría en la elección para la que falta un año y para la que ni siquiera hay candidatos, el 75-80% de los uruguayos ya te dice qué partido votaría. Entonces, no estamos en una situación de los uruguayos no encuentren en el menú nada que les guste.
¿Sigue siendo mala palabra ser de derecha acá?
Cada vez menos, sí. Y eso tiene que ver con la distancia temporal.
¿Pero quién se asume de derecha en Uruguay?
La gente, mucha.
Pero dirigentes políticos.
Bueno, ese es el tema. Parece llegar acá un contraste. Hace tiempo, a nivel del electorado, la gente naturalmente se identifica como derecha, cada vez más la gente no tiene problemas para asumirse derecha. A nivel de la dirigencia política, ha quedado todavía como ese resabio de rechazar la etiqueta de derecha, porque esa etiqueta estaba asociada a los gobiernos militares.
Eso te iba a preguntar, ¿tenés idea si esa sensación, digamos, ese rechazo es posterior a la dictadura o ya antes, en la década del 60, pasaba lo mismo?
No lo tengo claro, porque verdad que casi no hay encuestas previas a la dictadura, no tengo claro.
Muy rebuscada la
pregunta. Lo pasa que el estereotipo de izquierda y derecha es medio maniqueo, ¿no?
Total.
De izquierda es bueno, solidario, ¿no?
Bueno,
y de derecha es egoísta, ¿no?
Bueno, pero muchas veces te preguntan, como periodista, muchas veces me han preguntado, che, ¿por qué cuando decís el Frente Amplio decís la izquierda? Y cuando hablas de la calle, vos no decís la derecha, ¿no? No, lo que pasa es que de izquierda el Frente Amplio se autodenomina de izquierda,
claro,
¿no?
Claro.
Mientras que los demás no se atribuyen una ideología. Digo, el Guapo dice soy de centro, ¿no? O soy, sí, yo qué sé. Sí. En fin.
Vamos a una breve pausa y después entramos más en las candidaturas, en las precandidaturas de los partidos.
Llega a la oficina más informado. Informativo Sarandí, a las 7 horas. Más completo, más informativo.
Última parte de este diálogo con Ignacio Suaznavar, director de Opinión Pública de Equipos Consultores.
Ah, qué poco tiempo que queda.
TDL, no mira el reloj.
No mira el reloj. Bueno, vamos a empezar por... recorrer los tres partidos más grandes y empecemos por el oficialismo, ¿sí? ¿Cómo definirías, en función de las investigaciones, de las encuestas que has hecho, el panorama hoy? ¿Un candidato o un precandidato favorito? ¿Grandes signos de interrogante? ¿Cómo es?
Sí, ¿Mujica no va?
Bueno, esa es la gran duda.
Bueno, por eso.
Claro, esa es la gran interrogante. No, yo creo que desde el punto de vista de las investigaciones de Opinión Pública hay dos candidatos que parten con ventaja respecto al resto. Uno es Daniel Martínez y el otro es José Mujica. Ahí están como alternándose, de función de un indicador está un poquito arriba uno, después está arriba otro, pero son claramente las dos figuras más fuertes hoy, junto con Vázquez, pero Vázquez no puede competir dentro de la interna del Frente Amplio. Claro, si Mujica no es candidato...
Se le pidió que lo sacaran el nombre, ¿no?
Sí, Mujica pidió... A mí muchas veces he escuchado dirigentes políticos que piden que los incluyamos en la encuesta, pero nunca pero había escuchado a un dirigente político que pida que los incluyamos.
Vos decís, está bien eso, eso es lo que surge de las encuestas, pero si hubiera, digamos, movimientos internos en el Frente, por ejemplo, el Movimiento de Participación Popular, que es fuerte, es uno de los grupos fuertes, apoyar a algún candidato, hablábamos hoy, Carolina Cose, por ejemplo, o Mario Vergara, ¿eso le podría complicar las cosas a Daniel Martínez? ¿Está en el horizonte eso?
Eso podría, sí, efectivamente, porque estamos hablando del MDP, que es el sector mayoritario del Frente Amplio. Si hubiera un candidato que representara, por ejemplo, MDP y Partido Comunista, que son dos sectores que además en la interna tienen mucha capacidad de movilización, cualquiera sea ese nombre, generaría un escenario competitivo. Si además el candidato o la candidata de ese espacio tiene atributos y cualidades reconocidos por la ciudadanía, obviamente se puede generar un escenario competitivo. Entonces yo creo que hoy por hoy Carolina Cose tiene un nivel de preferencia en las encuestas más moderado, pero es razonable dado que es una candidata todavía poco conocida para el público a pesar de su trayectoria en política, porque el público todavía no está pensando y mirando candidaturas. Mario Vergara, por ejemplo, mucho menos conocido todavía, pero cualquiera de ellos, incluso Andrade menos conocido, pero cualquiera de ellos, si reúne apoyos sectoriales atrás, muy rápidamente se hacen visibles, se hacen conocidos, y bueno, luego dependerá de sus propias cualidades y competencias si llegarán a definir o no. Pero en principio es claro que en el Frente Amplio hay como dos grandes espacios, dos grandes bloques, y las posibilidades de generar ahí una interna competitiva están claras encima de la mesa.
Una pregunta que asocia esto con lo que hablamos al principio, lo de Brasil. Siempre se decía que si Lula hubiera sido candidato, distinto hubieran sido las cosas. ¿Eso puede influir para que Mujica afloje la negativa, lo que está pasando en Brasil?
La verdad que yo he dedicado demasiado tiempo en mi vida a interpretar lo que Mujica puede hacer o lo que no puede hacer. No tengo la menor idea cómo puede influir. Yo creo que Mujica está en una situación, mi sensación es que él efectivamente tiene una decisión tomada, meditada y consensuada con Lucía de no ser candidato. Pero también creo que hay un montón de elementos, y creo que es genuino esa decisión, creo que hay un montón de elementos que le complican la vida a Mujica, que es la situación en la que está el Frente Amplio, la buena posición que tienen las encuestas y la enorme cantidad de gente que le está pidiendo a Mujica que efectivamente sea candidato. Entonces yo creo que Mujica efectivamente no va a terminar siendo candidato, pero creo que le está costando asumir del todo esta decisión, y no me dejaría cortar una mano por esta afirmación.
El otro día, apelando a mi memoria, que cada día debería desconfiar más de ella, dije que Larrañaga era el mejor candidato para enfrentar a la oposición, y no hay ninguna evidencia que eso lo indique sobre la calle Pou, ¿no? Pero esa interna, digamos, ¿se puede ver influida por gente afuera que pueda ir a votar para decidir un candidato que pueda ser más beneficioso? Sí. Porque es la interna más, si querés, es la interna más, no sé, es como que la que va a decidir el adversario, el enemigo, el que puede destronar al Frente, ¿no?
Sí, es cierto eso. Siempre ha habido mucha especulación, es casi un mito urbano, ¿no? Esto de urbano o rural, un mito nacional, esto creer que hay
Es más urbano, lo dice Daniel, sí. Porque alguno estudió algunos circuitos donde hubo diferencia de votos, ¿no?
Pero la verdad que no hay mucha evidencia empírica para afirmar que haya mucho cruce de votos. Sí puede haber habido algunos, pero en ningún caso hemos encontrado evidencia de que permita afirmar que eso haya sido influyente de verdad. Eso es más difícil todavía cuando todos los partidos tienen internas competitivas, porque alguien que va a votar en la interna de otro partido para evitar que gane eso obviamente es un votante muy politizado, no es un votante común el que hace todo ese razonamiento complejo. Y ese votante muy politizado, en general, si en su partido se juega algo, le va a importar más lo que pase en su partido que lo que pase en el otro. Entonces, si en todas las internas, como parece que está haciendo, va a haber internas competitivas.
¿Pero es competitiva el Partido Nacional? ¿No está, digamos, la balanza a favor claramente de la calle Pou?
Sí, por supuesto. Hoy está la balanza claramente inclinada a favor de la calle Pou, pero todavía no empezó la campaña. Las campañas son dinámicas. Entonces, en una interna, los escenarios pueden efectivamente ser volátiles. La calle Pou está sólido desde varios puntos de vista en los indicadores de opinión pública. La Larrañaga ha crecido en los últimos tiempos, pero aún así la diferencia es importante. Pero las campañas son campañas y para eso están. Y la volatilidad en la interna de un partido suele ser mayor que la volatilidad.
O sea, que no es solamente posible, sino que podría ser probable que la Larrañaga lograra revertir.
Y son... Las campañas están para eso, Gabriel, para mover la preferencia de los votantes. Ah. Entonces, ¿cómo va a terminar esta historia? No lo sabemos. Las encuestas no tienen esa capacidad predictiva de adivinar el futuro. Entonces, sí mostramos que en el punto de partida hay una diferencia fuerte de la calle Pou. Pero las cosas pueden pasar. Respecto a tu otra pregunta sobre cuál es el mejor candidato para... Muy difícil en encuestas pedirle a la gente que conteste sobre lo que ocurriría en una eventual segunda vuelta, si los candidatos fueran estos. Son como escenarios muy hipotéticos.
Pero en el caso de Brasil, claro, Lula era mucho mejor candidato que Haddad, ¿no?
Claro, pero estamos hablando de una primera vuelta. Después en una segunda vuelta y fíjense lo que cambia el escenario con los resultados arriba de la mesa. Entonces, ¿cuál es el mejor candidato para competir contra... ¿cuál es el mejor candidato del Partido Nacional para competir contra el Frente Amplio? Es ese que gana la interna. El mejor candidato es el que gana la interna, no se puede saber antes cuál es el mejor. Está
claro. Los colorados, ¿qué pasa? Talvi.
Sanguinetti.
Bueno, sí, esa es la segunda, ¿no? ¿Qué pasa con Sanguinetti?
Bueno, una gran renovación del menú, fíjense que estamos hablando de Sanguinetti como la renovación del Partido Colorado en algún sentido, ¿no? No, en el sentido de que era un candidato no esperado, ¿no? Talvi en poco tiempo, es un candidato poco conocido, mostramos el otro día datos de nuestra última encuesta que alrededor del 40% de los colorados conoce a Talvi, el resto no, pero para el bajo conocimiento que tiene logra tener un nivel de preferencia inicial, digamos, interesante. Sanguinetti obviamente es conocido casi por la totalidad de los uruguayos y la verdad que en las encuestas aparece muy bien, tanto a nivel espontáneo como guiado, con relativamente poco esfuerzo y poco tiempo en la cancha. Sanguinetti logra atraer la atención y la preferencia de una parte importante de los colorados que se sentía huérfana en algún sentido.
¿Y hace subir al Partido Colorado Sanguinetti?
Por lo menos coincide temporalmente, es decir, la salida de Sanguinetti y después al final la de Talvi coincide temporalmente con un crecimiento del Partido Colorado que había llegado a un nivel de 5% cuando Bordaberry anuncia su salida de la candidatura, su bajada de la candidatura y ahora de a poquito está en el entorno del 10. Entonces parece haber un crecimiento.
Yo no sé si ustedes lo miden el tema de cómo la gente valora la renovación, digamos, pero ¿fue atinado para vos la movida de Talvi de no aceptar que Sanguinetti se pegara a él como un intento de decir no, somos nuevos, somos todos nuevos?
Y ahí hay cuestiones que en las decisiones políticas siempre operan, cuestiones de convicción y cuestiones de estrategia. Entonces, desde las cuestiones de convicción, sobre esas cuestiones puede opinar Talvi mejor que yo. Sobre las cuestiones de estrategia, yo digo, una parte de los votantes colorados en algún momento criticó fuertemente a los grandes líderes colorados, a Sanguinetti y Valle, y les atribuyó responsabilidad directa en el deterioro y el declive al que había llegado el partido. Un candidato como Pedro Bordaberry, por ejemplo, en el 2009, cuando sale con el discurso de confrontación contra ese viejo Partido Colorado, con la idea de no transo contra ese viejo Partido Colorado, confronto con Sanguinetti, confronto con Jorge Valle, y le fue muy bien a Bordaberry en la elección de 2009 en términos relativos. Después, en 2014, Bordaberry no tuvo ese discurso tan acentuado, de hecho termina siendo algún tipo de acuerdo con alguno de los sectores más tradicionales del Partido Colorado, y la verdad que no le fue tan bien. Entonces, no parece una locura desde el punto de vista de un candidato nuevo como Talvi, plantearse la confrontación
con las viejas estructuras.
Con las viejas estructuras del Partido Colorado. Claro, capaz que ahora justo encuentra un escenario en el cual las viejas estructuras están más fuertes que en el otro momento. Entonces, pero bueno, no parece un dislate estratégico la decisión que tomó Talvi.
Partido Independiente et al, como se dice habitualmente.
¿Se está desdibujando un poco?
No, yo creo que el Partido Independiente lo veo con un espacio que siempre estuvo, digamos, 2, 3, 4%, depende de la encuesta del mes, pero con un contexto, como hay más mayor nivel de un poquito más de desestructuración política, mayor nivel de frustración, mucha gente que votó al Frente Amplio que no sabe qué votar, que no está convencida de dar el salto hacia la oposición. Creo que la posibilidad de crecimiento del Partido Independiente en ese perfil de votante es mayor, el espacio potencial de crecimiento es mayor que el que tenía en las elecciones anteriores.
¿Qué pasa con las posibles alianzas con Amado, con el eventual grupo de...
Y bueno, yo creo que es interesante, ¿no? Porque muestra, o puede mostrar, si eso se confirma, un paraguas, un rastrillo un poquito más amplio. Esa convivencia puede no ser sencilla, pero en realidad en ningún partido las convivencias son sencillas. Siempre hay cosas muy diversas, y justamente los partidos uruguayos, que son catch all, son partidos atrapa a todos, sí. Tienen que manejar esas situaciones y están acostumbrados a eso.
Cuando hay así una generalizada desconfianza o desazón con los partidos tradicionales en cualquier país, siempre se menciona que eso beneficia a candidatos con el perfil de Novik, por ejemplo, un tipo que viene de afuera, un outsider, ¿no? ¿Cómo funciona eso acá con Novik? ¿Qué pasa con Novik acá?
Bueno, Novik tuvo en su primera experiencia como candidato en la intendencia de Montevideo, como candidato del Partido de la Concertación, la verdad que tuvo un debut muy exitoso, ¿no? Ajá. Fue el candidato de la Concertación más votado, y eso, a ver, yo digo, los candidatos, el potencial de los candidatos es como un jugador de fútbol, uno lo ve en los entrenamientos. En los entrenamientos lo puedes ver bien, lo puedes ver mal. Otra cosa es cuando entra a la cancha y juega el partido. Cuando vos un jugador lo pusiste, y perdón por la metáfora futbolística, pero en Uruguay es casi imposible. Cuando vos lo pones y en el partido te rinde y te hace dos goles, ya lo mirás con otro respeto. Y bueno, la verdad que Novik jugó ese partido y le fue bien. No ganó, obviamente, pero votó muy bien en la intendencia de Montevideo. Ahora está en otra cancha, es la cancha nacional, son otras ligas. Elige fundar un partido nuevo, que eso, el contexto de desestructuración en Uruguay existe, pero no es tanto. Tiene un conjunto de desafíos adicionales, pero por lo menos, yo diría, es un juvenil, en algún sentido juvenil en esto de la política, que en la oportunidad que tuvo, la aprovechó, por lo cual yo creo que merece respeto y merece seguirlo con atención.
¿La última suma o genera pérdida Raúl Sendic en la política del Frente Amplio? ¿Hay alguna medición?
¿Qué pregunta esa? Para una parte del electorado del Frente Amplio suma, sigue teniendo Sendic a nivel del público un nivel de aprecio, de simpatía en torno del 10% de la población, que no es menor. Claro, un rechazo del 70%, pero un aprecio del 10%. Y claro, para el otro resta, ¿no? Yo creo que ahí quizá lo complicado para el Frente Amplio es no tener laudado desde el punto de vista orgánico, institucional, el tema Sendic. Creo que el peor escenario es la ambigüedad.
Lo que pasa es que Mujica ya dio una señal, a pesar de que ha querido despegarse, que sí, que no viene a apoyar, pero la presencia de Mujica se lo cuente, ¿no?
Pero yo creo que a nivel individual o incluso a nivel sectorial, cada uno puede tomar la posición que quiera, me parece que todas podrían ser eventualmente respetables, pero a nivel del institucional del Frente Amplio, yo creo que es medio evidente que hay que darle un cierre final. En un sentido u otro hay que darle un cierre al asunto.
Ignacio Sosnávar, de Equipos Consultores, ha sido un gusto, ¿eh?
Gracias. Muchas gracias, un gusto para mí.